Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Rosario Radio presenta Radiofonium. Lo nuevo es historia. Buenos días, radioescuchas, bienvenidos a esta nueva edición de Radiofonium, el programa de la revista Nova et Vetera. Hoy tenemos un programa muy especial con un tema central que es el tema de la medicina. Tenemos una invitada muy especial, me acompaña aquí en la mesa Luisa Franco, como siempre ayudándome. Luisa, ¿cómo está?
Muchísimas gracias, buenos días, que hace un día bastante frío hoy, ¿no?
Sí, estos días han estado terribles con el clima.
Pero ayer me ilusioné con el clima y yo, ay, bueno, va a ser buen clima esta semana. No, mentiras, ya voy otra vez.
Sí, es verdad, esto es un invierno que no para.
Sí, ya.
Tenemos también aquí nuestro Control Master, John Álvarez, apoyándonos como siempre. Y arrancamos el programa del día de hoy con una canción de una banda escocesa de metal, que ellos se definen a sí mismos como pirate metal, okay, porque cantan temas de piratas, todas sus canciones son sobre piratas, que se llama Ailstorm, la banda. La canción que estamos escuchando se llama Drink, y es una canción que habla de unos piratas que llegan a un puerto a robarse el alcohol, el ron y la cerveza de las personas del puerto. Nos vamos a escuchar un poquito más antes de pasar a nuestra primera sección del día.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es Nuestra Pluma Invitada.
Bien, en nuestra primera sección, Nuestra Pluma Invitada, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la profesora asociada de carrera y coordinadora de estudios críticos de la salud pública de la universidad, la profesora María Elena Restrepo. María Elena ha escrito varios artículos para revista y de hecho el año pasado en la edición de diciembre toda la sección de Omnia fue ocupada por ella y su grupo de investigación con unos artículos interesantísimos sobre la atención primaria en salud. Entonces saludamos a María Elena el día de hoy. María Elena, ¿cómo estás?
Buenos días, Alberto. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar con ustedes en línea.
Ah, bueno, María Elena, bienvenida a Radiofonium, el programa de la revista Nova et Vetera. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, empecemos a hablar un poquito. Antes de entrar en materia y hablar de los artículos, ¿por qué no nos cuenta un poco qué hacen en el Departamento de Estudios Críticos de la Salud Pública de la Universidad del Rosario?
Bueno, primero una aclaración. Estudios Críticos de la Salud Pública no es un departamento, es un proyecto que surge o que pues, coordino en el Departamento de Salud Pública. Okay. Y surge a partir de mis estudios doctorales en salud pública y donde trabajo pues con mucho interés todo el tema del pensamiento crítico, la actitud crítica, la posición crítica en salud pública, cómo desde la perspectiva crítica se podría pensar diferente, no solamente la salud pública, sino también la formación médica y de salud en general.
Bueno, viendo los artículos, empezando con los de la edición de diciembre del año pasado, 2016, que invito a todos nuestros oyentes a consultar, veo que hay muchos que hablan de la atención primaria en salud, en distintos ámbitos, desde el ámbito histórico, desde la aplicación en la educación, específicamente en la carrera de medicina en el Rosario, algunos testimonios de personas que han trabajado en este tema. ¿Por qué no nos cuenta un poquito qué es la atención primaria en salud?
Muy bien, la atención primaria en salud es una estrategia que surge en el año 78 a partir de una reunión muy importante en pleno marco de la Guerra Fría en Kazajistán, Rusia, donde existe, digamos, toda una discusión a partir de los indicadores de salud de determinadas poblaciones. Pero lo que nosotros creemos desde la perspectiva crítica es que lo que está en juego es que hay una, digamos, por eso decía, hay una situación coyuntural que es la Guerra Fría y donde se presentan, digamos, condiciones bien particulares en esa coyuntura. Una es que los indicadores de salud de los países socialistas son mejores, mucho mejores, superan, digamos, los países capitalistas en para ese momento y entonces, pues, 160 y pico de países más o menos se reúnen en Kazajistán con miras a poder plantear metas para el milenio, pero también con la pregunta de cómo lograr indicadores de salud sin cambiar el modelo económico. Entonces esa es, digamos, una coyuntura bien particular sobre el origen de esa estrategia, que se ubica en el marco de las metas del milenio que todavía no hemos cumplido en el 2017, que era para el año 2000, salud para todos en el año 2000, valga la redundancia.
Ok, y por ejemplo en el caso colombiano, ¿qué retos existen con respecto a esta atención primaria en salud?
Pues en el caso colombiano existen muchos retos. Uno es cómo lograr, digamos, llegar a que fue básicamente la iniciativa, ¿no? Y como decimos en el artículo, cosa que fue como uno de los hallazgos interesantes, pues los orígenes están trazados en los médicos de los pies descalzos de la China. John Grant es un actor, sí. John Grant en cierta forma lo se inspira en la política de los médicos de los pies descalzos de la China, que era, digamos, una estrategia que iba a las provincias más alejadas tratando de llevar, digamos, posibilidades para cuidar la salud y también incluyendo otros modelos distintos de la atención y el cuidado de la salud que no fueran solamente el modelo biomédico.
Okay.
Entonces, él se inspira en eso, pero trabaja con la Fundación Rockefeller en Estados Unidos y trata de entonces convertir eso en una estrategia que va a empezar a migrar por América Latina, por Norteamérica, por Europa y que va a ser, digamos, atención primaria de salud. Ese es el origen. Pero eso posteriormente va a tener muchas vertientes, muchas divergencias, unas, digamos, más de corte preventivista, ¿no? Y es lo que se puede hacer con la atención y el cuidado de la salud en el marco, digamos, de la clínica previniendo la enfermedad. Y otra que va a ser como una gran vertiente que se va a llamar la promoción de la salud, que va a tener con todas las prácticas de cuidado de la salud, que no son solamente médicas o basadas en el modelo biomédico.
Uh-huh. ¿Mm? Y yo, digamos, escuchándola hablar y leyendo un poco los artículos que ustedes escribieron desde el grupo de investigación, me preguntaba qué diferencia o qué similitudes hay entre este atención primaria en salud y la medicina comunitaria, como se conoce hoy en día.
Bueno, la atención primaria en salud tiene una de las vertientes de esa estrategia, una de las como las transformaciones o evoluciones que tuvo fue en la perspectiva de la salud comunitaria, especialmente en la escuela de Johns Hopkins en Baltimore, uh-huh. donde digamos el enfoque comunitario empezó a tener una preponderancia, ¿no? En todo el tema también de prevenir la enfermedad, pero también de cuidar la salud. Entonces tiene una relación directa con una de las vertientes que van a surgir a partir de ese momento originario, pues, de la estrategia en el 78 en Kazajistán. Después va a haber todo un movimiento en América Latina que va a ser el de medicina social, que va a empezar a pensar, digamos, la medicina y los procesos de salud enfermedad desde toda una condición que van a llamar los procesos de determinación social o determinantes sociales. Hay una diferencia entre el modelo de determinantes sociales de Michael Marmot, que es anglosajón, y todo este movimiento que va a surgir en América Latina, básicamente en la Argentina y en el Brasil principalmente, pero que después va a tener una cabida muy importante a raíz de los trabajos de Juan César García en la Organización Panamericana de la Salud, sobre todo en los años 80. Entonces eso va a empezar a decir, la medicina no es solamente la atención y la curación de la enfermedad, sino que tiene que ser una actividad transformadora porque los pobres y los ricos no se enferman igual. Entonces empiezan a preocuparse por los procesos de desigualdad, por las condiciones que llevan a que unos se enfermen de unas cosas y que sea diferencial el proceso y la distribución de la enfermedad, sobre todo en un país con la desigualdad que tenemos en Colombia. Claro. Tú sabes que creo que estamos en el primero o en el segundo o el tercer lugar en América Latina en términos de desigualdad social, ¿no?
Sí, uno de los países más desiguales del mundo según la última medición del coeficiente de Gini. Creo que solamente estamos detrás de Irán y Zimbabue, si no estoy mal, fue que leí en la estadística.
Exactamente, entonces digamos que ahí todo el tema de la desigualdad, que empieza a ser también una preocupación de varios movimientos de la salud pública, tiene una especial cabida en este movimiento de la medicina social latinoamericana, que casualmente este fin de semana se reúne en Bogotá, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, llamada ALAMES, es la cifra, y sí. que lleva muchos años, pues ya, digamos, siendo reconocidos en términos de poder lograr, a partir de la medicina, una formación más integral, más comprometida con la transformación social y con la desigualdad social.
Claro. En ese sentido, hablando de la medicina social latinoamericana, me gustaría que habláramos del artículo que escribió junto con Juan Miguel Lara y Esteban Díaz para la edición que está ahorita en la revista. El artículo se titula, para todos nuestros oyentes, Educación Médica Colombiana en la Segunda Mitad del Siglo XX, entre el modelo flexenario y la medicina social latinoamericana. ¿Por qué no nos cuenta, María Elena, un poco qué es el modelo flexenario y... Flexneriano y la medicina social latinoamericana. ¿Por qué nos cuenta un poco de qué trata el artículo, qué consiste este modelo flexneriano y cómo es, digamos, ese tránsito a la medicina social latinoamericana?
Bueno, el modelo Flexner tiene, digamos, una perspectiva bastante diferente, por ejemplo, de la medicina social, ya que fue un modelo desarrollado por un psicólogo cognitivista que empezó, digamos, a tomar, tal como lo dice el artículo, entre comillas, las mejores condiciones de formación médica, tanto francesas como norteamericanas, en una época, en el 47 especialmente, en que la Segunda Guerra Mundial, o pues más o menos en los años 40, impidió la formación médica francesa, que era la que primaba hasta ese momento. Entonces, Abraham Flexner, que es un psicólogo cognitivista, desarrolla toda, digamos, una formación a partir de ciertos conocimientos y desde un enfoque, podríamos decirlo, naturalista, lo que se llama la enfermedad natural, la historia natural de la enfermedad. Entonces, que básicamente se rige desde unos parámetros más biológicos. Uh-huh. Entonces, Abraham Flexner dice, la formación médica tiene que estar basada en la historia natural de la enfermedad y en una cosa que se llama la triada de Lebel y Clark, ¿no? Entonces, básicamente cambia la orientación clínica que tenía la medicina francesa, que era una orientación semiológica clínica, y la convierte, digamos, un modelo de formación en una perspectiva también muy desarrollista. Estamos hablando como de también de algo que va a surgir con mucha fuerza en los 60, 70 en Estados Unidos, que va a ser toda la perspectiva del desarrollo, ¿no? Como una idea de progreso. Entonces eso va completamente en contravía precisamente con el reconocimiento de que hay una determinación social en los procesos de salud y enfermedad. Sí. Uno siempre ve que, digamos, hay un... Y aún ahora tenemos, digamos, esos dos, como esas dos vertientes, esas dos condiciones, ¿no? Unas ciertas tendencias que tratan de explicar los procesos de salud mental, perdón, de salud y enfermedad desde una perspectiva mucho más naturalista, biológica, y otros que finalmente tenemos la perspectiva de que también hay una gran determinación de los procesos de salud mental, perdón, estoy con la salud, de los procesos de salud y enfermedad,
sí.
Estoy con la salud mental en la cabeza, de los procesos de salud y enfermedad, sí, desde una perspectiva social, que efectivamente tiene otros intereses, otros énfasis, si bien la medicina tiene un corpus que pues se reconoce casi que a nivel mundial y cada vez se vuelve más global, yo diría con tristeza, ¿no?, que también se han perdido cosas en la tendencia a la globalización.
Claro.
Como se han ganado cosas, pero pues me parece que se han perdido saberes autóctonos, originarios, tradicionales, se ha perdido muchas veces también la capacidad de interlocutar con otros saberes que también tienen que ver con el cuidado de la salud y con la atención de la enfermedad, que son como los dos parámetros. Pero bueno, eso le da un giro muy diferente a toda la formación médica retomando el modelo Flexner.
Sí.
Entonces hay una diferencia muy, muy básica, y es que mientras los determinantes sociales de la salud piensan que lo social es un factor, pero siguen pensando en el paradigma de la historia natural de la enfermedad, si el paradigma evolutivo natural,
sí,
la medicina social y de pronto todos estos derivados de la medicina social, la salud colectiva en el Brasil, bueno, como otros movimientos, van a empezar a pensar mucho más la determinación social en los procesos de salud y enfermedad.
Ok, perfecto. Y María Elena, para terminar esta entrevista y digamos que darle un poco más de información a nuestros escuchas sobre lo que ustedes hacen, ¿cómo pueden acceder las personas a los trabajos del grupo de investigación del Centro de Estudios Críticos de la Salud Pública? Y digamos, ¿qué más están haciendo ustedes además de las publicaciones que están en la revista?
Bueno, nosotros en el proyecto, vuelvo y repito, es un proyecto que está declarado en Colciencias, que coordino pero que comparto con otros profesores de aquí del Departamento de Salud Pública, el profesor Heberto Guevara, que es antropólogo, la profesora Beatriz Macías, que también tiene un doctorado en salud pública, y la profesora Ana Lucía Casallas, que también está terminando su doctorado en salud colectiva. Estamos pensando con mucha inquietud cómo poder desarrollar y abrirle un espacio a un pensamiento crítico, a una formación crítica, a una perspectiva crítica en la formación médica y en particular frente a la salud pública. Entonces, el proyecto está declarado en Colciencias, busca ser pluralista, transdisciplinar, inclusive pues la profesora Ana Lucía es enfermera, la profesora Beatriz es microbióloga, yo soy psicóloga al pregrado con el doctorado en salud pública. El profesor Heberto es antropólogo y tratamos, ojalá, de invitar a la gente que le interese el pensamiento crítico y la perspectiva crítica, no solamente en salud, pues lo hemos declarado como salud pública, pero realmente tenemos un interés formativo de desarrollar un pensamiento crítico que tenga que ver con una formación crítica, con la capacidad de problematizar las cosas, de desnaturalizar una cantidad de relaciones que están naturalizadas y se han vuelto verdades absolutas, ¿no?, que no se cuestionan, no en el sentido de ponerlas bajo, digamos, una perspectiva de invalidarlas, sino más bien como entrarlas en esa dinámica de la sospecha, ¿no?, que Nietzsche y Foucault y otros, Deleuze, Guattari, nos han como permitido pensar. Entonces, nosotros venimos desde hace un año tratando de consolidar ese proyecto. Hemos tenido varios estudiantes que han elegido hacer sus prácticas y sus rotaciones con nosotros, y parte de los productos que han publicado en Omnia y otros artículos, ahora estamos mandando uno sobre esa relación entre medicina y guerra, que es de la que surgió la psiquiatría militar y el estrés postraumático, estas categorías tan insistentes ahora que tampoco se cuestionan ni se desnaturalizan, al Critical Journal of Public Health. Precisamente estamos okay. como en este momento con unos alumnos haciendo eso. Entonces hemos tenido un semillero, un espacio de discusión, unos conversatorios, unos ciertos intereses en que los estudiantes pues se les dan como unas herramientas para desarrollar genealogías, es decir, buscar cómo surgen las cosas, cómo surgen esas relaciones entre unas y otras categorías, entre unas y otras disciplinas, cómo operan, cómo transitan, ¿no? Cuáles son las trayectorias de, por ejemplo, la trayectoria de la atención primaria en salud y cómo llega, digamos, y se transforma y se sigue transformando, ¿no? Con distintas miradas también, pues pensando como en el tema de la pluralidad. Entonces yo diría que son varios elementos muy puntuales. Una, la pluralidad; otro, la transdisciplinaridad; otro, la rigurosidad metodológica, como desde la perspectiva de la sospecha, del pensamiento nietzscheano.
Sí.
Y lo otro es como los aportes de Foucault, la problematización y la desnaturalización, como de las cosas que se han naturalizado, esas relaciones que se han naturalizado. Esos serían como los elementos hasta ahora.
Ok, perfecto. María Elena, el trabajo que ustedes hacen es interesantísimo y invito a todos nuestros radioescuchas a consultar los artículos escritos por la doctora María Elena y su equipo, también a que consulten más sobre el tema de la atención primaria en salud y la medicina social, porque es una visión de la medicina que la gente normalmente no tiene. Normalmente la medicina se toma como algo aséptico y como alejado de la persona, mientras acá se muestra que tiene una dimensión social clara. Y pues María Elena, nada, estamos muy agradecidos con las participaciones, esperamos las próximas que puedan hacer a la revista, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias a ti por todo el apoyo, porque realmente quiero rescatar el apoyo que nos ha dado la revista, y en particular este espacio de la Omnia, porque eso ha sido muy importante, sobre todo para los estudiantes, sentir que el trabajo que hacen con tanto esfuerzo pueda ser divulgado. Entonces creo que el trabajo que ustedes hacen con esta divulgación ha sido fundamental para nosotros en este proyecto. Realmente yo tengo mucha gratitud contigo y con el espacio, porque eso ha permitido que los estudiantes le vean un sentido a su trabajo y los motiva, ¿no? Ha contribuido a que los motive, y cada vez son más los estudiantes que quieren como buscarnos y hacer algún trabajo, ¿no? Alguna propuesta, alguna pregunta, desarrollar una pregunta de indagación. Y creo que ha sido muy importante también el apoyo que ustedes nos han dado. Muchas gracias.
No, con mucho gusto, para eso estamos, y quedamos pendientes de sus nuevas participaciones.
Bueno, ojalá, muchas gracias.
Chao, María Elena, que esté
bien.
Buen
día. Bueno,
estás escuchando Radiofonium.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Advetera.
Bien, Luisa, aquí estamos de vuelta en nuestro programa, y quería preguntarle, antes de pasar a nuestra siguiente sección de Esto No Es Cuento Viejo, ¿qué opina de este enfoque de la medicina? Una medicina enfocada en la persona, que tiene en cuenta el estrato social de la persona, las características sociales en las cuales las personas se desenvuelven, como una forma de determinar cómo tratarlos.
Me parece uno de los enfoques más sensatos de la medicina. De por sí, pues la medicina, si no fuera por los humanos, básicamente, ¿qué haría? O sea, está para las personas, ¿no? Y así mismo de pensarse. Entonces creo que es una de las maneras más sensatas de verla, porque creo que ya estamos cansados de que la medicina, de que los ricos no se mueran de enfermos, o sea, que los únicos que se enfermen sean los pobres, sí. Básicamente. Creo que es una manera muy bonita de verla y de enfocarla, y creo que todos los médicos, pues, no sé, por lo menos con los que yo he hablado, tienen como esa idea un poco romántica de siempre servir como a la comunidad, casi que desinteresadamente. Tristemente, a veces no se puede, porque pues todas las cosas, bueno, la burocracia y demás, estamentos públicos y políticos no lo permiten, pero que se empiecen a abrir esta clase de espacios, esta clase de nuevos enfoques, creo que ayuda bastante a esta gente que llega con ese pensamiento romántico de servir siempre.
Sí, eso está muy bien. Entonces, nuevamente invito a todos nuestros radioescuchas, todos nuestros lectores a consultar los artículos de la doctora María Elena y todo su equipo, que son realmente interesantes. Con esto damos por finalizada nuestra primera sección y pasamos a nuestra siguiente sección, Esto no es cuento viejo, después de una pequeña pausa. Ya regresamos.
Estás escuchando Radiofonium. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
La persona que estoy tocando en este instante la cabeza simplemente ya no eres tú, eres Michael Jackson.
Amigos internautas, los invitamos a disfrutar de un show a la altura de los mejores de Las Vegas, que activa tus bajos instintos, pasa por picantes alucinaciones y termina con inocentes actos del comportamiento humano.
To me, this is true magic.
Y qué mejor que verlo y por qué no hacerlo realidad desde Egipto con el hipnotizador Mustafa Badawi. En su más reciente show, Sin Censura, cualquier cosa puede pasar en el Casino Crown de la Zona T en Bogotá.
Permite que tu subconsciente tome el control y descubre qué tan brillante es tu mente. Yo soy Mustafa Badawi, hipnotista profesional, y te invito a que lo compruebes por ti mismo.
Jueves y sábados de mayo a las 8 de la noche en Casino Crown. La cita es con el hipnotizador Mustafa Badawi. Prepárate para reír hasta que apenas puedas respirar en este fascinante show de hipnosis sin censura.
A la cuenta de tres vas a notar que hablas un idioma todo raro, pero estás persuadida que hablas español y ese idioma suena como... Hey, preguntarle a Vania qué hace en la vida. Vania, ¿qué haces tú?
Si quieres ir, pendiente a nuestras redes sociales para ganar pases dobles. Una invitación de Express Art y Un Rosario Radio. Un Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Síguenos en Twitter, @UrrosarioRadio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y Un Rosario Radio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020 será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Comunidad rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica pertinente y de excelencia.
Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es Nuestra Pluma. ¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radiofonium, esto no es cuento viejo.
I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until they close up, hey, and I can drink until...
Bien, continuamos con música de Aylstorm, y si la canción pasada era drink, o sea beber, esta canción es hangover, o sea lo que pasa después de uno que uno bebe. El guayabito que nos da a todos en algún momento. Empezamos esta sección de Esto no es cuento viejo. Y nuestro tema de hoy es la medicina. Vamos a hablar entonces de historias sobre la medicina. Luisa, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Yo le tengo algunos datos curiosos, sobre todo de la medicina de la Edad Media.
Ok.
Algo que me pareció muy curioso que leí una vez es que ellos no se bañaban porque los médicos decían que una capa de mugre era saludable. Entonces muchos, imagínese usted eso, o sea, muchos reyes, reinas y gente así como de la
aristocracia,
se mofaban, pues decían como yo solamente me he bañado dos veces en la vida, cuando nací y no sé, como dos o tres meses antes de casarme, por ejemplo. Sí. Era algo, una práctica muy común.
Eso es muy cierto, de hecho cuando llegó la peste negra a Europa, la peste negra se transmitía por las pulgas que venían en las ratas, que venían en los barcos que venían de Turquía. Y en ese sentido, pues en las casas sucias había pulgas. Sí. Como en Occidente en las medias se dormía con los animales, etc. pues la peste negra se propagó rápidamente porque había ratas. Sin embargo, las comunidades hebrea y árabe, musulmana en general, que vivían en Europa, sobre todo en España, parecían inmunes a la peste. Y entonces la gente empezó a decir que era que tenían pactos con el diablo, etcétera, porque se moría todo el mundo menos ellos. Lo que pasa es que para las comunidades hebreas y musulmanas, como son seguidoras al pie de la letra de los libros abrahámicos, vivir con animales y ser sucios es pecado. Entonces son comunidades muy limpias, que se bañan seguido, que están separados de sus animales, etcétera. Entonces no los picaban las pulgas y no les daba peste negra, y en ese sentido la limpieza los salvó. Pero sí, ese es un dato bastante curioso de la Edad Media.
Bizarro, sí.
No, pero es que todas las teorías medievales eran bastante curiosas. De hecho, hay una teoría que era una teoría médica muy aceptada en la Edad Media, que venía desde la antigüedad griega, que era la teoría de los humores del cuerpo. Esta teoría decía que el cuerpo estaba compuesto por cuatro humores, que eran sangre, linfa, bilis y bilis negra, y que el cuerpo estaba sano en el momento en que estos humores estaban equilibrados. Que cuando el cuerpo se enfermaba era porque había un desequilibrio de estos humores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona le daba fiebre, ellos creían que era que tenía un exceso de sangre en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la sangre era un humor que estaba asociado a lo cálido y a lo húmedo, pues porque la sangre cuando sale es cálida y húmeda, ¿no? Entonces cuando les daba fiebre, creía que era que tenían un exceso de sangre, tenían mala sangre, ahí viene la expresión de es que se mantiene mala sangre, viene de ahí. Y
¿Se curaba con sanguijuelas o algo así?
Con sangrías.
Todo se cura así.
Claro, precisamente por eso, con sangrías. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene fiebre, normalmente corresponde a que tiene una infección terrible.
Sí.
Y pues las defensas del cuerpo están en la sangre. Entonces, si uno tiene una infección terrible y además le sacan la sangre, se muere. Entonces, esta era una costumbre bastante curiosa. Y con esa misma teoría, cuando había heridas, normalmente heridas en batalla, se curaban solamente, se lavaban con agua y se vendaban. Y se creía que se debía dejar que la herida supurara, es decir, que le saliera pus. ¿Por qué? Porque eso era que los malos humores estaban saliendo del cuerpo. En realidad era que la herida estaba infectada de una forma impresionante. Y en ese sentido, pues la gente normalmente se moría o terminaban amputándole la extremidad o lo que fuera. Sí. De hecho, hay un médico del siglo XVIII, que se llamaba Ambrosio Paré, que es considerado el padre de la cirugía. De hecho, aquí en el archivo histórico hay un libro, un tratado de cirugía de él, muy interesante, con unas ilustraciones impresionantes para la época sobre el cuerpo humano. Y este señor, por casualidad, descubrió la antisepsia en una guerra. Él estaba sirviendo a un señor italiano en una de esas guerras intestinas de Italia que fueron tan comunes. Y cuando estaba tratando a los heridos, él era un cirujano barbero, se le acabó el agua para lavar las heridas, y entonces lo único que le quedaba era vino. Entonces sirvió el vino y empezó a lavar las heridas con vino. ¿Qué pasó? El alcohol es desinfectante, mata las bacterias. Entonces él se empezó a dar cuenta que cuando curaba las heridas con vino, las heridas no supuraban, curaban mucho más rápido y a la gente no toca cortar los brazos ni nada por el estilo.
Por lo menos.
Entonces el tipo se dio cuenta que era mejor lavar con vino con agua y escribió un tratado sobre eso. Pero había un cardenal que era médico de Oxford y que era como la máxima eminencia en medicina, y era fiel representante de la teoría de los humores, y dijo que eso no era cierto, que era que el señor Ambrosio Paré tenía tratos con el diablo, y lo obligó a retractarse de lo que había escrito, bajo la amenaza de echarle a la Inquisición para que lo quemaran. Y entonces se retrasó la antisepsia durante 200 años, hasta que Pasteur descubrió los microorganismos y la pasteurización.
Sí, les hemos hecho sin Luis Pasteur.
Sí.
Dios mío.
Pero yo le traía otra historia, y es la historia tal vez del mito occidental del origen de la medicina, que es el mito del dios Asclepio. Asclepio era hijo de Apolo, y su madre era una humana, que era Crónide, y desde pequeño fue educado por el centauro Quirón. Quirón es como el arquetipo de los profesores en Grecia. Okay. Todos los grandes personajes y grandes héroes mitológicos fueron educados por Quirón. Hércules, Aquiles,
es como el Filoctetes de la película de Disney.
Es él, esa es la representación de Quirón. Entonces,
cierto respeto.
Entonces, un poquito. Entonces, Quirón empezó a educar a Asclepio y le enseñó todas las técnicas de la medicina. Era especialmente hábil con lo referente al uso de hierbas, de plantas medicinales, y empezó a alcanzar tal habilidad que decía, dice la leyenda, que podía volver la vida a los muertos. Entonces Zeus, temeroso de que el inframundo se quedara sin gente y se quedara despoblado porque este señor estaba devolviendo la vida a los muertos, mató a Asclepio como un rayo, pero lo llevó al Olimpo convertido en deidad, y a partir de ahí se convirtió en el dios de la medicina. Pero pues los dioses no podían permitir que pues digamos que les quitara uno de sus principales activos, que sí, eran los muertos en el Hades. Sobre Asclepio hay un tema muy interesante, y es que Asclepio tenía un bastón, que es el bastón que hoy se utiliza para representar la medicina. Ese bastón de Asclepio es un bastón que es una vara envuelta en una sola serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente era un animal que se relacionaba con las habilidades curativas de la tierra y de la medicina. Sin embargo, en algún momento el bastón de Asclepio fue cambiado por el caduceo de Mercurio, que es el dios del comercio, que es ese bastón que muchas veces se ve en los hospitales, etcétera, que es un bastón con dos alitas y dos serpientes. Ese bastón no es el bastón de la medicina, es el caduceo de Mercurio, y Mercurio era el dios de los mensajeros del comercio y de los ladrones. Entonces hubo un cambio de simbolismo en el cual se erró bastante y se cambió totalmente el sentido, y se empezó a asociar el símbolo de los ladrones con el símbolo de los médicos. De hecho, en el volumen 2 de la edición 17 de Omnia de julio de 2016, Hernán Urbina Jorio escribe un artículo sobre eso. Se llama Mercantilización de las relaciones humanas, bastones confundidos, simbolismo de la actual época, y habla de cómo se confundió este bastón de Asclepio con el bastón de Mercurio. Para finalizar esta sección, también traigo notas de un artículo que está en la edición presente de la revista, y es el artículo de nuestro columnista permanente Ricardo Andrés Roa Castellanos, que se llama Simbología de la Sanidad, Vida contra la Muerte. Entonces habla también de este cambio de bastones y del cambio que ha tenido la imagen del médico a través de la historia. Habla cómo el médico hipocrático, es decir, de la época de Hipócrates, de la edad antigua, en la antigua Grecia, era un servidor del arte, era un servidor de la naturaleza, y que lo que buscaba era recuperar la vida. Era simplemente una persona que servía. De hecho, hoy en día los médicos siguen haciendo una cosa que se llama el juramento hipocrático, uh-huh, que fue un juramento que se inventó Hipócrates, y en este juramento los médicos juran con el máximo de sus habilidades servir a la gente y ayudarlos en todo lo que puedan. Y Ricardo Roa en este artículo va mostrando cómo esto va cambiando y cómo la visión de lo que es el médico va cambiando a través de la historia y se va banalizando hasta cierto sentido. Entonces, digamos que este cambio simbólico, semiológico de lo que es el médico está muy bien representado acá, y vale la pena leer el artículo porque es muy interesante, es un análisis histórico y de las imágenes muy interesante que hace Ricardo Roa. Entonces, pues con esta recomendación terminamos esta sección. ¿Qué opina, Luis?
Pues Alberto, yo estoy impactada con esto del cambio de los bastones, porque, o sea, cambiar de servir a básicamente venderse o vivir a por el dinero, eso quiere decir mucho de cómo se ha ido degradando una de las profesiones más importantes de nuestra sociedad, ¿no? En una donde, como decía nuestra invitada de hoy, que por ejemplo se basaban como en los médicos descalzos chinos,
sí,
que básicamente iban a servir a las casas y toda la cosa, ahorita tener que rogar por una cita con un doctor, eso quiere decir como mucho de cómo ha ido cambiando, y creo que la forma como inconscientemente se cambiaron los bastones dice mucho de eso.
Así es.
Me parece una reflexión bien chévere con la que deberíamos quedarnos y tal vez montársela a algunos amigos médicos que tengamos, ¿no?
Porque es verdad. Mi hermano, que es médico.
Bueno, si lo saben y no se la dejan montar, sí, por otros más.
Es verdad. Con esto terminamos nuestra sección y vamos a la siguiente sección, nuestras plumas del mes, lo mejor de la revista Nova.
Rosario Radio.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova et Vetera.
Bueno, Alberto, ahorita sí, ya empezó a sonar mi musiquita.
Así es, ¿qué estamos oyendo, Luisa?
Yo les traje algo de Disturbed, la canción se llama The Light. Disturbed es una banda de heavy metal formada en Chicago, Illinois. Alberto sí fue al concierto, yo no. Pues que eso fue hace cuánto, Alberto.
Ya años, yo todavía estaba en la universidad, imagínese.
Bueno, yo les traje Disturbed. La verdad es que traje el video porque se relaciona con nuestro tema de hoy, que es la medicina. Y el video va de un bombero que pues sufre quemaduras así súper graves, pero que con su fisioterapeuta y toda la cosa empieza como a surgir y todo. Es un video muy lindo y básicamente la traje por eso y porque suena delicioso y es como mi obsesión del momento. Entonces ahí la traje para compartir un poquito de buena música.
Así es, muy buen grupo Disturbed, en vivo son increíbles. Y con esta muy buena ambientación arrancamos nuestra sección de Nuestras Plumas del Mes, los artículos recomendados de esta edición de la revista que está recién salida del horno. Yo quiero arrancar con el artículo que voy a recomendar hoy, que es de nuestro columnista permanente Tomás Molina. Se llama La tragedia de la sociedad gerencial y habla precisamente de cómo el cambio en los valores de la humanidad ha llevado a la decadencia social, y todo es por cuenta de lo que él llama la sociedad gerencial. Es decir, esta sociedad en donde el dinero deja de ser un medio y se convierte en un fin, donde la gente ya no busca los valores de la belleza, la verdad, lo bueno, etcétera, sino que simplemente busca hacer dinero, hacer plata, se convierten en gerentes. Todo lo que quiere ser la gente en esta sociedad moderna es ser gerente, CEO, ICQ, todas las siglas que uno pueda inventarse. Y digamos dejan de lado los valores que encarnaban anteriormente nuestra sociedad. Es un análisis filosófico impresionante sobre el cambio de la mentalidad occidental y una crítica a la sociedad moderna que recomiendo yo grandemente. Luisa, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Yo les traigo Un mundo que se encoge de Ismael Iriarte Ramírez. Me pareció interesante esta idea de que la ciudad nos ha viciado tanto, sí, como que nos ha afectado tanto que nosotros ya no sabemos cómo hacer una fila, ya no soportamos nada de espera, se nos ha acabado la paciencia. A pesar de que vivimos en una ciudad que nos exige tener paciencia, se nos ha olvidado qué es eso y básicamente queremos amoldar el mundo a nuestras necesidades y no nosotros amoldarnos a las necesidades del mundo que nos rodea. Entonces, me parece interesante, perdón, es que eso de la gripa me tiene terrible. Termina con que los habitantes de las grandes urbes, tenemos que empezar a poner un granito de arena y empezar a decir, tratemos de hacernos la vida un poquito más llevadera entre nosotros, porque si no nos ayudamos nosotros, no nos va a ayudar es nadie.
Para finalizar esta sección, quiero recomendar la editorial de Luis Enrique Nieto, que es Sobre la María. ¿Por qué es importante? Porque el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional han declarado que este año 2017 esté dedicado a homenajear a Jorge Isaacs, una de las grandes plumas del romanticismo colombiano y uno de los grandes autores criollos. Y cumple este año 180 años de su nacimiento y 150 años de su obra culmen, que es la novela La María. Esta novela en su momento fue un bestseller, fue traducida a muchos idiomas y tiene la característica de que es una novela epistolar, es decir, es una novela de cartas entre María y su amado Efraín, que a mi parecer es un poco lento el estilo del romanticismo, demasiado descriptivo, pero pues esa es una de las características del romanticismo americano, ¿no? Uh-huh. El ser ultra descriptivo, pero que constituye una de las obras fundamentales de literatura de nuestro país. Con esta recomendación terminamos esta sección y pasamos a nuestra última sección, Archivo, Historia y Tradición, donde Elkin, que ya está aquí en cabina con nosotros, nos trae como siempre unos datos muy interesantes sobre el archivo histórico.
Un espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
Bueno, nuevamente arrancados con música poco tradicional para una sección muy tradicional. Seguimos con Disturbed, de la sugerencia de Luisa para el día de hoy. Y le damos la bienvenida a Elkin, a la cabina de Radiofonium. Elkin, ¿cómo está?
Alberto y Luisa, y aprovecho para saludar a la creciente audiencia de Radiofonium. Sí, es un fondo curioso para lo que tengo que decirles hoy. Bien, todo el que ingresa al Rosario se fija en un elemento decorativo que está en todas las paredes del claustro. Hay losas por todas partes que conmemoran a diferentes personajes de la historia del Rosario. Hay una plaquita muy particular en el segundo piso cerca del archivo histórico. Particular porque rompe la monotonía. Es negra y su texto está en letras doradas. Y ese detalle no es gratuito. Esa placa negra de letras doradas representa a un personaje que fue orgullo de la Guajira, orgullo del Rosario y orgullo del país. Estoy hablando de Luis Robles, el primer afrocolombiano, como diremos ahora, que terminó los estudios de jurisprudencia en el Rosario y pues además fue muy destacado en la vida nacional. Luis Robles vivió en la segunda mitad del siglo XIX. Él nace en 1849 en la provincia de La Guajira, que entonces era parte del Gran Magdalena, porque la división territorial era distinta en esa época. Incluso él no nació en Colombia, él nació en la República de Nueva Granada, que después pasó a llamarse Confederación Granadina, y después Estados Unidos de Colombia, y después República de Colombia. En ese medio siglo que vivió Robles, cambió 4 veces de país. Como todos los personajes de esa época, es polifacético. Se le puede considerar por su aspecto profesional como abogado, se le puede considerar por su aspecto público como representante, primer representante de raza negra en el Congreso colombiano, y como si eso fuera poco, y como les tocó a los hombres de su época como militar, él por supuesto salió cada vez que fue necesario a defender las banderas de su partido. Luis Robles era radical, como era Uribe Uribe. Y es curioso, sus placas están cerca, en el campus del Rosario, están Uribe Uribe y Robles está cerca. Entonces, en estos días escribimos una entrada sobre Luis Robles para averiguar quién era el personaje que conmemora esa placa. Encontramos una foto en los libros del archivo histórico, y con todos esos elementos, más los registros de su paso por el Rosario, hicimos una entrada que les recomiendo. Entonces, hace varios programas hablé aquí de Candelario Beso, otro valor de la raza negra, y hoy les recomiendo a Luis Robles, guajiro, magdalenense, colombiano y rosarista. Además de eso, un libro. La editorial del Rosario publicó en 2010 un homenaje a Luis Robles. ¿De qué consiste la publicación? De los apuntes de algún alumno de él, de la clase de Introducción a la Filosofía de la Moral y las Ciencias Políticas. Un manuscrito que duró un siglo guardado, de repente su poseedor lo dio a alguien que estaba relacionado con la editorial. Se publica ese manuscrito, se comenta por profesores modernos, y ese eso es, ese conjunto termina siendo el homenaje a Luis Robles en 2010. Entonces quedan invitados para leer el libro, para leer la entrada y para seguir averiguando de este personaje tan particular. Y no sé si tengo aún más
tiempo.
Tienen
todavía otro tiempito.
Ah, tengo otro tiempito. Bueno, cuando llegué los oí hablando del caduceo y las serpientes y pues elementos simbólicos en general. Pues quienes nos siguen en la página de Facebook y por el Twitter se han dado cuenta de que esta semana estamos muy heráldicos.
Así es.
Hemos estado haciendo unas publicaciones a partir de escudos heráldicos que encontramos en libros y en documentos del archivo histórico. Y pues la heráldica es una ciencia, es un campo de estudio particular. Y cuando uno ve, por ejemplo, oye estas palabras, azurre, gules, sinople, sable, jefe, chevron, piensa que le están hablando de otro idioma, pero pues es el vocabulario particular
de la jerga de la heráldica.
Sí, es la jerga particular de la heráldica. Y pues a usted, Alberto, que es historiador interesado en antigüedades, hay una discusión sobre cuál es el origen de la heráldica, hasta dónde se remonta la heráldica. Y pues parece ser que los primeros símbolos, las primeras imágenes que pretendían fijar la identidad de un grupo, pues son las enseñas militares, los estandartes militares.
Sí, claro.
Entonces, todo ejército que iba a entrar en batalla lo hacía bajo un estandarte, identificándose con una imagen y un lema, un conjunto simbólico. Entonces, la heráldica puede ser tan antigua como hay batallas
como
en el mundo.
Misma,
sí,
como, sí.
Desde que hay un ejército que entra en batalla bajo un estandarte, ahí podemos hablar de heráldica.
Sí, de hecho, uno de los estandartes pues más representativos son los estandartes de las legiones romanas, ¿no? Con su lema SPQR, Senatus Populus
Quae Romanus.
Quae Romanus, Senado y el pueblo de Roma, que normalmente, bueno, tenían el número de la legión, decían legio décima o lo que fuera, y tenía un animal, había con toro, con dragón, con distintos animales en la legión.
¿Cuál es el del unicornio? ¿Es de Irlanda? ¿De Escocia? Sí, Alberto me mira todo.
Sí, el unicornio es figura heráldica. Sin embargo, la heráldica principalmente se encarga de analizar y de describir los escudos familiares. Entonces, y en este sentido es más fácil de rastrear. ¿Desde cuándo hay escudos familiares? Desde que hay certámenes. Entonces, desde que se van a enfrentar en el campo de batalla dos personas. Cada una llega con un escudo que simboliza todas sus virtudes y todos sus hechos.
En las justas medievales.
Entonces, ese digamos que es el campo principal de estudio de la heráldica, los escudos personales y familiares. Entonces, recomiendo de nuevo, hicimos una presentación sobre escudos personales y dentro de poco, bueno, ayer fue una de escudos que se encuentran en las informaciones de limpieza de sangre del Rosario, y la que estoy terminando de hacer mientras hago radio es sobre escudos eclesiásticos, y vendrán más cositas, entonces no dejo de invitarlos a que las miren.
Así que ya saben todos, Radio Escuchas, a seguir las redes del Archivo Histórico. En Twitter aparecen como Archivo Histórico
UR.
Archivo Histórico UR. Y en Facebook están como Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Ahí podrán encontrar toda la información sobre heráldica. Además, porque Elkin, junto con Alejandra, la pasante del archivo, hacen un trabajo excelente. A quien saludamos desde acá. Hacen un trabajo excelente. Además, un trabajo fotográfico y gráfico increíble. Con esto llegamos al fin de nuestro programa. Agradezco a Luisa, como siempre, por estar acá acompañándonos, a Elkin por sus aportes y a nuestro control master John Álvarez. Y con esto nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por escuchar Radiofonium. Y recuerden seguir a la revista en sus redes sociales, en Twitter @urrevista y en Facebook como Revista Nova et Vetera.
Nova Ed Vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Urrosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.